Bienvenidos a la emisión de Radio Praga en español. La emisión de este sábado la abrimos como de costumbre con el espacio 7x24, donde les ofreceremos un resumen de los acontecimientos más importantes de la semana. Y a continuación comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes. Y al final de la programación daremos paso al espacio de Radio Viajes. Esperamos que pasen un agradable rato en nuestra compañía. Desde los micrófonos tiene el gusto de acompañarles Sandra Cañete.
Siete por veinticuatro.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Ivana Vonderkova
y Gonzalo Núñez.
Centenares de personas acudieron el domingo pasado a Lillice, donde se efectuó un acto recordatorio del 70 aniversario del arrasamiento de ese pueblo de Bohemia Central por los nazis.
En el encuentro se recalcó que la tragedia de Lillice demostró al mundo entero que la Alemania de Hitler era capaz de todo para lograr su objetivo de gobernar el mundo.
La presidenta de la Cámara Baja, Miroslava Němcová, afirmó en un emotivo discurso que fueron los niños y los demás habitantes de Lillice quienes ayudaron en la derrota de la Alemania nazi.
Es justo recordar en estos momentos que los niños de Lillice, sus padres y abuelos, ayudaron sin saberlo a derrotar a los nazis. Y es que su triste destino levantó en el mundo una ola de repudio contra la Alemania hitleriana. Pero el 10 de junio de hace 70 años atrás, el día de la tragedia de la aldea checa de Lillice, nadie podía imaginarse todavía que sería así.
Cabe recordar que la tragedia de Lillice se cobró un total de 340 vidas humanas, entre ellas 88 menores.
También el primer ministro checo Petr Nečas recalcó que el destino de Lillice dio un nuevo impulso a la lucha de los checos y de otras naciones europeas contra la Alemania hitleriana y significó un viraje en la Segunda Guerra Mundial.
La noticia sobre la masacre de Lillice convenció a muchas personas sobre la necesidad de declarar una guerra de vida y muerte a los nazis. Es sabido que precisamente bajo la impresión de la tragedia de Lillice, los gobiernos de Francia y Gran Bretaña declararon la suspensión de la validez de los acuerdos de Múnich. Asimismo, en protesta contra esa barbarie, varios pueblos en diversos rincones del mundo acogieron el nombre de Lillice y ese nombre le fue dado a sí mismo a muchas niñas en el mundo.
En el acto de Lillice, el primer ministro sostuvo que pasados 70 años de lo ocurrido en ese pueblo checo, las relaciones checo-alemanas tienen un buen nivel, a pesar de que en algunas personas mayores que vivieron la guerra perduran tristes recuerdos de aquellos tiempos.
Junto con negarse a perdonar a los alemanes la responsabilidad por la pérdida de sus seres queridos, conservan el temor de que algo semejante vuelva a repetirse.
La policía pidió este miércoles levantar la inmunidad a la diputada de Top 09 y ex ministra de Defensa, Vlasta Parkanova, para llevar a cabo la investigación del caso de la sospechosa adquisición de los aviones de transporte militares caza efectuada en 2009.
Parkanova está acusada de no haber pedido una valoración de expertos respecto a la oferta, según lo establece la ley.
El precio pedido por el fabricante español fue exagerado y el Estado checo pagó unos 26 millones de euros más, dice la acusación.
El ex jefe del sector de armas del Ministerio de Defensa, Jaroslav Štefec, tildó de erróneo todo el proceso de la adquisición de los aviones.
El gabinete aprueba los proyectos presentados por los respectivos ministros y si no existen señales de que algo está mal, los aprueba. La ex ministra Parkanova es responsable de entregar a sus compañeros materiales incorrectos, tanto con respecto al precio como al procedimiento de adquisición de los aviones. La ex ministra Parkanova rechaza las acusaciones. En cuanto a la adquisición de los aviones caza, tengo la conciencia tranquila. Cualquier acusación es absurda. Se trató de una decisión aprobada de manera unánime por el gobierno que dio luz verde a la ratificación del contrato, expresó la exministra.
La dirección de Top 09 respaldó plenamente a su compañera. El jefe de dicha agrupación, Karel Schwarzenberg, aseguró que si existen sospechas de corrupción, la policía debería someter a investigación a todos los exministros del gabinete de Mirek Topolánek.
No se trató de una decisión solitaria de Vlasta Parkanova. El proyecto fue aprobado por todo el gobierno. Es insensato acusarla, ya que en tal caso todos los exministros deberíamos irnos a la cárcel, incluyendo al primer ministro. Por primera vez en la historia, un ministro sería condenado debido a una decisión gubernamental.
En caso de ponerla a disposición de la policía, Parkanova se convertiría en el quinto diputado checo inculpado desde las elecciones parlamentarias efectuadas en 2010.
La selección checa se alzó con una vital victoria de 2-1 frente a Grecia el martes y tiene en su mano el pase a cuartos de final de la Eurocopa 2012 que se disputa en Polonia y Ucrania.
A los 6 minutos de juego los checos ya tenían 2 goles de ventaja, pero aún así aparecieron por momentos fantasmas del pasado en el estadio de Wroclaw.
Uno de ellos fue el garrafal error del arquero checo Petr Čech, quien no pudo atrapar una pelota que le venía mansamente a las manos y se la dejó en bandeja al delantero griego Teofanis Gekas, quien marcó a placer, agradecido por este regalo caído del cielo.
Se trata de una jugada que quedará grabada en fuego en los anales de las acciones más ridículas e infantiles del torneo.
Por la cabeza de todos pasó otro gran error de Čech en el peor momento, que terminó dejando fuera a los checos de la anterior Eurocopa en 2008, eliminados por Turquía. El arquero asumió toda la responsabilidad de su fallo.
Mi fallo fue ir demasiado rápido por el balón. Lo quería tener enseguida bajo control, así que me acerqué demasiado a Sivok. Y cuando él se paró, porque yo se lo dije, me puse nervioso y cometí ese error. Si hubiera llegado más tarde, habría dejado pasar la pelota por detrás de él y después la hubiera agarrado tranquilamente. Fue una mala decisión.
El grupo había preparado a conciencia el choque, sabiendo que solo el triunfo les permitiría seguir en carrera, como reconoce el hasta ahora mayor goleador checo del torneo, Václav Pilař, que ya había marcado el descuento frente a Rusia.
Los estudiamos, sabíamos quiénes eran. Estuvimos viendo videos y sabíamos que eran bulldogs, que lo luchan todo. Les hemos sorprendido con 2 goles en 6 minutos y luego nos ha salido bien el resto del partido, especialmente en defensa.
Este sábado a las 20:45 horas, siempre en Wroclaw, Chequia juega el último partido de la fase de grupos contra Polonia. Todo está abierto en esta jornada decisiva en la que cualquier equipo puede clasificarse o quedar fuera.
A Chequia, segunda de grupo con 3 puntos, le debería valer el empate frente a Polonia, ya que es previsible que Rusia gane o como mínimo empate frente a Grecia.
Pero no puede confiarse ante un equipo extra motivado jugando ante su público y después de su gran actuación frente a Rusia, seguro de sus posibilidades.
Están escuchando Radio Praga, que continúa su programación con el espacio donde los protagonistas serán ustedes.
Cita con los oyentes.
Bienvenidos, una nueva semana, cita con los oyentes. Durante los siguientes minutos comentaremos toda su correspondencia recibida en la redacción. Esperamos que pasen un rato muy agradable en nuestra compañía.
Hoy están con ustedes Sandra Cañete
y Daniel Ordóñez.
Al final del programa daremos paso al concurso de Conozca algo interesante, así que estén atentos.
Comenzaremos el programa de hoy con una carta de Fulvio Porticelli, de Roma. Manda un saludo a la redacción iberoamericana de Radio Praga. Dice seguir escuchando con gran interés toda la programación para así estar siempre actualizado sobre los acontecimientos de la República Checa y el mundo.
Anselmo de Paula, natural de Cuba, junto a un informe de recepción, añade: me gusta mucho oír la radio checa y conocer mejor su cultura.
Desde Sancti Spiritus, Cuba, nos escribe Yasmani Machado, que recientemente recibió la tarjeta QSL número 100 de su selección mundial.
Además cuenta que el pasado mes obtuvo del tribunal felicitaciones por la exposición en la prueba estatal de comunicación social y este mismo mes ya se gradúa. Enhorabuena, Yasmani.
También quiere que demos a conocer su dirección para todos aquellos que quieran unirse al Club Internacional Diexismo y Amistad. El email es ariel.becerra@etexa, deletreado etexa.cu. Y la dirección personal de este diexista es Yasmani Machado McCarthy, apartado postal 4521 Fomento, código postal 62500 Sancti Spiritus, Cuba.
Facu Cheneise, de Buenos Aires, Argentina, nos manda abrazos y nos anima a seguir a su equipo de fútbol, Boca Juniors.
Graciela Mastro Giacomo nos envía un afectuoso saludo desde Buenos Aires. Comenta que sigue asiduamente la excelente y variada programación de la emisora.
Destaca la Noche de las Iglesias, ya que desconocía esta actividad cultural. Además, disfrutó con la entrevista del mago Diego López y subraya su frase: si los magos explicáramos nuestros trucos, la magia moriría. A pesar de que la magia de Diego estaba enfocada a los adultos, a ella le transportó a los recuerdos de su infancia. Nos alegramos de haberle despertado tales recuerdos.
Nuestro siguiente radio oyente es nuestro gran amigo Juan Carlos Buscalia. Con renovada alegría nos saluda y además nos adjunta unos informes de recepción.
Alicia Lilian nos saluda en Facebook y desea que tengamos muchos éxitos. Muchas gracias, Alicia.
Hugo Calderón, desde México, nos escribió: excelente programación, nos permite tener una idea clara y oportuna de la realidad checa.
Iván Soria nos felicita desde Ecuador a través de Facebook. Dice que siempre le ha gustado la República Checa, su cultura, pero sobre todo su fuerza para seguir adelante ante las adversidades.
Eva Waldman escribió en Facebook a raíz de la nota de la conmemoración de la tragedia de Lidice. Añade que recordar esta barbarie es de todas formas un homenaje para las inocentes víctimas del nazismo. Dice que sus padres siempre le hablaron de este triste episodio.
Como cada semana, nos alegramos de que nunca falte nuestro fiel amigo Claudio Alfredo Martigena, de Argentina. Resalta la nostálgica grabación de la recordada selección de fútbol checoslovaca, subcampeona mundial en Chile en el año 1962.
Opina que es muy importante conservar estos archivos sonoros como testimonio de la historia y legado para próximas generaciones. Así que felicita a la redacción por mantenerlas a pesar del paso del tiempo. Encantados de que la disfrutara con la nota, Claudio.
Agradecemos todos los informes de recepción que semana tras semana recibimos. Muchas gracias a Juan Morales, Julen Erostegui, Roberto Carlos Álvarez, Pedro Salamanca, Jorge Fernández, Inelsi Remedi y Joaquín Ruiz.
Johnny Antonio Ramírez, de Lima, nos escribió en Facebook con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente: compartimos con el mundo un valioso mensaje que corre por nuestras venas. Amemos y cuidemos nuestra sagrada Pachamama, Madre Tierra, siempre.
Rafael Enrique Rincón, miembro de la comunidad checa en Chile y directorio, como encargado de relaciones públicas, también nos escribió en Facebook. Comparte mediante un enlace un artículo acerca de la tragedia de Lidice, publicado en la edición online del diario chileno La Tercera.
Y damos ahora paso al espacio Conozca algo interesante. Recuerden, vamos a contar una historia y presten mucha atención porque haremos una pregunta. La historia será acerca de las famosas marionetas de la ciudad de Pilsen.
Pilsen, conocida mundialmente por su fábrica de cerveza, es considerada además una de las ciudades más importantes de Europa por su tradición titiritera.
Cada 2 años se celebra el Festival de Marionetas y del Teatro Alternativo, la Pilsen de Skupa.
Allí se encuentra el Museo de las Marionetas, que narra la extraordinaria historia del arte de las marionetas checas, el Teatro Alfa.
Aquí se formaron dos titiriteros extraordinarios, Josef Skupa y Izritenka, que han influido en este género en muchos países del mundo, aunque fijan su sede en Pilsen.
El Museo de las Marionetas de Pilsen narra la historia del arte titiritero checo desde sus orígenes hasta la actualidad.
Los visitantes pueden ver tanto las marionetas de los teatros itinerantes como la maqueta del primer teatro permanente de la familia Skoda.
También están expuestos varios retablos de los teatrillos de familias con personajes de los cuentos de hada checos. Esos serán adquiridos por las familias de clase medio-alta y se heredaban a través de las generaciones.
Uno de los teatros en el que las familias de Pilsen hallaban inspiración para sus espectáculos caseros era el Teatro de Karel Novak, de principios del siglo XX, cuando los checos vivían bajo la dominación de los Habsburgo.
Ofrecía dos espectáculos por día y siempre estaba lleno. Los personajes hablaban checo y criticaban a menudo a los opresores de la patria, tratando de despertar la conciencia nacional del pueblo checo.
Josef Skupa fue el titiritero checo más conocido, que además creó dos títeres que se hicieron muy populares en Europa y Norteamérica, el papá Speibel y su hijo Hurbinek.
También hay un reino de marionetas modernas que se utilizan en la actualidad.
Su edición 29 tendrá lugar en junio de 2012. Y además de ofrecer una competición internacional y una muestra de teatro checo, el evento conmemorará el centenario de la creación de la revista checa El Titiritero, la primera revista especializada en ese género artístico del mundo.
Vamos ahora con la pregunta. ¿Cómo se llama el Festival de las Marionetas y del Teatro Alternativo que se celebra en Pilsen?
Repetimos, ¿cómo se llama el Festival de las Marionetas y del Teatro Alternativo que se celebra en Pilsen?
Y hasta aquí nuestra emisión de hoy. Esperamos haber comentado sus cartas y que hayan disfrutado del programa. Hasta la siguiente edición, Radio Oyentes.
Les recordamos nuestra dirección, donde pueden enviar todas sus cartas. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099 Praga, República Checa, o bien escribirnos por correo electrónico a cr@radio.cz o a nuestro Facebook. Que tengan un buen fin de semana.
En los próximos minutos, Radio Praga les invita a escuchar una nueva edición de Radio Viajes.
Radio Viajes.
13 sinagogas de distintas épocas y de distintos estilos arquitectónicos recuerdan en nuestros días la magnitud de la antigua comunidad judía en la capital checa. Si bien la más antigua de ellas es la Sinagoga Vieja Nueva, la que más impresiona a los visitantes por su fachada colorida y sus interiores hermosos es la Sinagoga de Jerusalén, ubicada en la calle del mismo nombre en el centro histórico de Praga. En esta edición de Radio Viajes les invitamos a conocer este templo que recientemente abrió sus puertas para visitas nocturnas. Les acompañarán Ana Kralovtseva
y Daniel Ordóñez. A diferencia de muchos otros edificios religiosos pertenecientes a la comunidad judía de Praga, la Sinagoga de Jerusalén, fundada en 1906, tuvo mucha suerte. Sobrevivió a la ocupación nazi, al bombardeo norteamericano de la capital e incluso a los 40 años de comunismo.
Después de la Revolución de Terciopelo, fue iniciada su restauración y pronto reapareció en todo su esplendor. Susana Pavlovska, directora del Departamento de Enseñanza y Cultura del Museo Judío de Praga, señala que el edificio, que pasó desapercibido durante los largos años del régimen comunista, sorprende a los transeúntes no solamente por su particular estilo arquitectónico, sino también por sus colores insólitos.
Wilhelm Šťastný, el arquitecto que diseñó la sinagoga, mezcló dos estilos diferentes, el estilo morisco y el Art Nouveau.
Para el público, la fachada colorida del edificio es muy sorprendente, ya que la combinación de colores rosa, verde y azul no es tan típica para la ciudad de Praga. No obstante, son los colores originales del edificio.
La sinagoga de Jerusalén fue construida para reemplazar otros templos que desaparecieron en el momento de la demolición del antiguo gueto judío. Este barrio pobre, situado a un lado de la plaza de la Ciudad Vieja, representaba, según la municipalidad, un peligro tanto para sus habitantes como para los demás ciudadanos, explica Susana Pavlovska.
En los antiguos documentos podemos leer que el barrio era muy desagradable, que había mucha gente pobre y mucha criminalidad, y que las condiciones higiénicas eran horribles. En realidad, la situación no era tan catastrófica, pero la municipalidad quiso construir una nueva avenida representativa que se extendería a partir de la Plaza Venceslao hasta la colina de Letná.
La construcción de la calle, conocida en la actualidad como la Avenida de París, fue la razón principal para llevar a cabo la destrucción del antiguo barrio judío, donde en ese entonces ya no vivían muchos judíos. Sin embargo, se encontraba ahí la mayoría de los monumentos importantes de la comunidad.
Los judíos no estuvieron de acuerdo con la demolición y trataron de salvar al menos algunos de los edificios. Hasta nuestros días se conservaron 5 sinagogas, el edificio de la Hermandad Fúnebre y el antiguo cementerio. Sin embargo, 3 importantes sinagogas desaparecieron a principios del siglo XX, señala Susana Pavlovska.
Las 3 sinagogas destinadas a la destrucción fueron la Sinagoga Nueva, la Sinagoga del Gran Patio y la Sinagoga Zigeuner. Los fieles que acudían a esas sinagogas, entre ellos la familia de Franz Kafka, necesitaban un nuevo templo. Por esa razón, la comunidad judía creó en 1897 la Sociedad para el Levantamiento del Nuevo Templo y empezó a buscar un terreno adecuado.
La sociedad encontró un lugar apropiado en la calle de Jerusalén, en la Ciudad Nueva. Mucha gente piensa que el nombre de la arteria se debe a la presencia del templo judío, pero en realidad llevaba este nombre desde antes y a los fieles judíos les hacía mucha ilusión construir la nueva sinagoga en este sitio, afirma Susana Pavlovska.
En la desembocadura de la calle de Jerusalén se encuentra la iglesia de San Enrique. A su lado había hace mucho tiempo una capilla funeraria llamada Capilla de Jerusalén. Esa capilla dio el nombre a la calle y más tarde también a la sinagoga.
Tras comprar el terreno, la comunidad judía empezó a buscar un arquitecto que diseñara el edificio. Las primeras 2 propuestas de los arquitectos checos Alois Richter y Josef Lindhardt, que proyectaron la sinagoga en los estilos neorrománico y neogótico, muy populares en su época, no fueron aprobadas.
Sin embargo, el tiempo iba pasando y la desaparición de los antiguos 3 templos se acercaba. En 1903, la Sociedad para el Levantamiento del Nuevo Templo encargó el proyecto a Wilhelm Stastny, famoso arquitecto vienés con rica experiencia en diseño de sinagogas, quien optó por el estilo Art Nouveau en combinación con elementos moriscos. El diseño de la sinagoga de Jerusalén fue una de las últimas obras de su vida y una de las más impresionantes también.
La construcción fue ejecutada bajo el financiamiento de la sociedad en los años 1905 y 1906 por el constructor y arquitecto Alois Richter. 100 años después, los restauradores encontraron el acta final muy elaborada desde el punto de vista caligráfico, que testimonia la inauguración de la sinagoga, explica Susana Pavlovska.
El descubrimiento del acta final fue un acontecimiento inusual. El documento se encontraba detrás de la tabla de mármol en la que está escrito que la sinagoga fue inaugurada el 16 de septiembre de 1906, el día de la fiesta de Simchat Torah. En el acta están las firmas de todas las personas que contribuyeron a la construcción del templo.
La Sociedad para el Levantamiento del Nuevo Templo decidió celebrar con la apertura de la sinagoga el jubileo de los 50 años en el trono del emperador Francisco José I de Austria. Hasta la creación de la Checoslovaquia independiente en 1918, el templo fue conocido como la Sinagoga del Jubileo.
La sinagoga de Jerusalén fue diseñada para la comunidad judía ortodoxa. Sin embargo, su interior es muy distinto de los templos tradicionales, sostiene Susana Pavlovska.
Todas las sinagogas construidas después del siglo XIX tienen una disposición distinta a los templos tradicionales. La bima, es decir, el podio donde se lee la Torah, ya no está ubicado en el medio, sino está junto al Aron HaKodesh, el armario sagrado donde se colocan las Torahs. Así se creó más espacio para acoger a todos los fieles de las tres sinagogas destruidas.
Con la capacidad de unas 850 personas, la sinagoga de Jerusalén es actualmente la más grande en Praga. Además de su tamaño, el templo sorprende también por la rica decoración de su interior.
Las paredes de la sinagoga están adornadas con ornamentos orientales de distintos colores. El templo cuenta con dos galerías femeninas iluminadas por grandes vitrales con símbolos tradicionales judíos como la menora, el arpa o el panácimo. El tabernáculo dorado está decorado con el motivo típico de Vides y culmina con las tablas de la ley. En la galería femenina se encuentra también un asombroso órgano.
A los transeúntes que pasan por la calle de Jerusalén les impresiona la fachada colorida del templo con una maravillosa roseta con la estrella de David. Los dos arcos encima de la entrada principal llevan inscritos dos versículos bíblicos, explica Susana Pavlovská.
Je tam Žalm 118, verš 20.
Se encuentra ahí el Salmo 118, verso 20, que dice: esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán todos los justos. Y más abajo está un verso muy bonito de Malaquías. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha criado un mismo Dios? Lo que es una frase muy interesante para los que entran al templo.
Tanto el interior como el exterior de la sinagoga de Jerusalén sufrieron mucho durante el comunismo. Sin embargo, a diferencia de muchos otros templos judíos, se salvó de la destrucción total. A pesar de estar cerrada parcialmente, la sinagoga sirvió durante la época comunista para actos religiosos de la comunidad judía de Praga. En 1992 fue iniciada la amplia restauración del edificio, que continúa todavía en la actualidad.
A pesar de que el edificio no forma parte del Museo Judío, abre sus puertas al público todos los días desde abril hasta octubre, con excepción de las fiestas religiosas.
Con motivo de la instalación de un nuevo sistema de iluminación, la Sinagoga de Jerusalén inauguró visitas nocturnas que tienen lugar los primeros miércoles del mes y que permiten admirar su interior en un ambiente mágico.
Además de las visitas guiadas, se organizan exposiciones de arte y conciertos de órgano y de otros estilos musicales que acentúan la excelente acústica de esta sinagoga, la más grande de la capital checa y una de las más hermosas del mundo.
Y aquí termina la emisión de Radio Praga de este sábado. Amigos, los que deseen contactar con nosotros pueden enviar sus cartas a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. O bien también a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Se despide de ustedes Sandra Cañete. Gracias por su atención y que disfruten del fin de semana.